Hoy vamos a hacer un aniversario del año 1 dentro de la serie que les hemos contado que vamos a estar salpicando a lo largo del semestre del año 1 y vamos a celebrar, a conmemorar, a mirar otro viaje. Ya no nos vamos para Oriente, ni nos vamos a venir de Oriente por la ruta de la seda ni por los grandes mares que tuvimos que atravesar de ida y regreso para la travesía de 20 años que duró el viaje de Marco Polo. Nos vamos a la última frontera del mundo que conocemos para empezar a trazarla desde el principio. Vamos a darle una órbita a la Tierra desde el espacio para verla por primera vez. 1961, Yuri Gagarin, el primer hombre de la especie humana que le da una vuelta a la Tierra por fuera y la puede mirar desde una órbita. Esa es la historia que les vamos a contar hoy, la historia de Yuri Gagarin y la mirada de la órbita de la Tierra. Para esto les recomendamos que vuelvan a escuchar los tres podcasts que hicimos en el año 9 sobre la llegada del hombre a la Luna, sobre la carrera espacial soviética y sobre los diferentes destinos, porque están como muy en concordancia con lo que estamos haciendo ahora. Entonces, de una vez, los invitamos a que se echen esa tripleta junto con este y ahí quedan con parchecito chévere, imaginando los destinos a donde nos pueden llevar las ideas. Cada vez que el hombre, la especie, las mujeres y nosotros como especie global logramos algo, parcial o totalmente, hemos tenido que primero soñarlo, imaginarlo y después hemos tenido que llevarlo a una idea. Y son las ideas las que realmente van a concretar nuestras más grandes ilusiones para convertirse en proyectos. No hay nada que hagamos que no sea hijo de un sueño y que no tenga detrás una idea poderosa que de una u otra manera lo haga realizable en el tiempo y en el espacio. Entonces, para que lleguemos a darle una vuelta a la Tierra desde afuera en órbita, bueno, pues eso nos tenemos que ir muy lejos en todas las miradas, ¿sí? Para que lleguemos a hablar de Yuri Gagarin como el Marco Polo del espacio. Porque de la misma manera como Marco Polo nos incendió la cabeza con sueños y anhelos de las maravillas de China, Yuri Gagarin nos hizo pensar en el espacio por primera vez como una posibilidad humana largamente acariciada, porque además uno para poder hacer esas órbitas pues tiene que haber Kepler enunciado las órbitas elípticas y también Hipatia tiene que habernos contado que los planetas siguen trayectorias orbitales y que esas órbitas no son redondas sino elípticas. Y si tenemos que hablar de Hipatia y si tenemos que hablar de Kepler, pues se hace mucho tiempo que estamos pensando en esto, desde los tiempos más antiguos, desde los momentos en que se soñaba, en que todas las culturas se sentían de una u otra manera fascinadas por el espacio, por la luna y por todo lo que eran los astrónomos como medidores del infinito en nuestra manera de concebir el universo y las estrellas. Entonces, resulta que vamos a empezar esto desde una escuela filosófica que se dio en Rusia, que se dio en la Unión Soviética, pero antes de eso vamos a pensar en Julio Verne, porque Julio Verne es el que se le ocurrió que el hombre podía ir a la luna y que podía ir a la luna en un cohete. Porque es que si vamos a ir a la luna, ¿en qué? ¿De qué manera? Julio Verne nunca fue a la luna. Julio Verne tampoco fue al centro de la Tierra. Julio Verne no conoció el fondo del océano. pero sí pensó en el cohete para llegar a la luna, en el submarino para poder sumergirnos en las profundidades del océano y en formas de llegar al centro de la Tierra. Julio Verne solo fue un escritor, pero sus sueños nos hicieron posibles imaginaciones colectivas que llegarían a realizarse de las maneras más inesperadas. Y el hombre llegaría a la luna y existen los submarinos que el capitán Nemo imaginó. El viaje al centro de la Tierra todavía está un poquito embolatado, pero lo demás ya lo tenemos dispuesto como se lo imaginó Julio Verne. Y resulta que a partir de ahí nos vamos a ver este movimiento ruso, el cosmismo, o sea, el movimiento que quiere un entendimiento del cosmos. Es un movimiento ruso, filosófico y cultural que surgió hacia finales del siglo XIX, como todo surgió en Rusia a finales del siglo XIX. Recordemos que a finales del siglo XIX Rusia está volando, o sea, es la época de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Turgenev, y es la época de Gogol, y es la época de Chekhov, y es la época del anarquismo ruso, y es la época de la filosofía. O sea, es un momento en que Rusia está en un pensamiento poderoso, tanto del cosmos, como vamos a hablar, como de los misterios profundos del alma humana que Dostoyevsky exploró y Tolstoy nos mostró desde la compasión y Dostoyevsky desde las oscuridades y las profundidades. Todo eso está pasando en Rusia en esa época. Entonces, en esa época también empiezan a pensar en el cosmos. Es una teoría de la filosofía natural que va sumando elementos, ¿sí?, de elementos religiosos, éticos, y trataba de los orígenes de la evolución y del futuro del universo y de la humanidad, algo que nos hemos estado preguntando siempre. Y que es bueno volvernos a preguntar en estas épocas como para levantar la vista de esta oscura y pesada nube tanática en la que estamos metidos en este momento. Este movimiento fue profundamente pacifista. Contrario a lo que se puede imaginar de la muerte, cree que la humanidad puede superarse y reivindicarse. Y en este movimiento se considera que Nikolai Fyodorov, que lo apodaban el Sócrates de Moscú, o sea, la dureza del hombre, fue el fundador de la filosofía cosmista rusa, y que sus ideas filosóficas influyeron de una manera profunda en Tolstoy, en Solovyov, en Shklovsky, en Dostoyevsky y en Víctor Escumín. O sea, en todos ellos el hombre tuvo una influencia muy grande. Cosmismo como tal se centra en cuestiones importantísimas, entre ellas la conquista de nuevas tierras en el cosmos, el restablecimiento de la vida a los antepasados. La muerte, según Fyodorov, era un fenómeno temporal causado por la falta del conocimiento del hombre de la naturaleza y del autoconocimiento del propio hombre. O sea, uno se muere es porque no se la pilla, ni en dónde está ni para dónde va. Uno de los seguidores de Fyodorov no creyó en los viajes espaciales como una metáfora, sino que dijo, no, esa vaina está interesante, metámosle números, echémosle matemáticas a eso, ¿qué tal que se pueda? Konstantin Tsiolkovsky empieza a traducir una idea filosófica, una idea cósmica en un planteamiento matemático, y al traducirlo en un planteamiento matemático, eso ya empieza a tener unos visos de realidad posibles, porque pasamos de las ideas a los números y de los números a las posibilidades. Pero antes que todo no lo soñamos. Entonces Konstantin Tsiolkovsky se llama el padre de la cosmonáutica. porque lo que en Estados Unidos se llama astronautas, porque van a los astros, en la antigua Unión Soviética se llamaban cosmonautas porque iban para el cosmos. Sí, o sea, es la misma vaina, son los que están en el espacio, pero uno los llaman astronautas y otro los llaman cosmonautas. Este padre de la cosmonáutica es un tipo que se queda casi completamente sordo en la infancia como resultado de una escarlatina, enfermedad que fue muy virulenta y que estropeó la infancia de mucha gente. Sverdlovsky no recibió una educación sistemática, no fue un hombre, digamos, metido en las academias, y duró 4 años en el gimnasio de Vyakta y pasó 3 años de autoeducación. Es un tipo autodidacta. Y en 1879 aprobó el examen para el título de maestro nacional y hasta 1921 enseñó matemática y física en las escuelas de Borovsk y Kaluga. Era un matemático de esos que se le daba la comprensión intrínseca de los misterios numéricos del universo. Y él intentó crear una comunidad científica con proyectos de aviones, de aeronaves. El hombre era solladísimo, porque estamos en 1921, ¿sí me entiende? Y este man ya está pensando en proyectos de aviones. Apenas estaban los aviones, eran un proyecto todavía bastante incipiente, y él pensaba en aviones y en aeronaves totalmente metálicas. Acuérdense que los primeros eran de madera. Él pensaba que serían metálicos. Y más tarde, que habría una tecnología de cohetes. Y empezó a pensar en ecuaciones de cohetes para fundamentar toda la astronáutica. Julio Verne nos había dicho que para ir a la luna vamos en cohete, porque es que además usted póngase a pensar cómo nos vamos para la luna de otra manera. Así que la idea de los cohetes ya la tenemos en la literatura. Pero entonces este hombre la va a llevar a la matemática y empieza a fundamentarla como una posibilidad tecnológica real. Entonces empieza a hacer las ecuaciones de los cohetes y dice que un aparato puede acelerarse a sí mismo expulsando parte de su masa a alta velocidad en el sentido opuesto a la aceleración obtenida debido a la conservación de la cantidad de movimiento. Es una ley física de movimiento y aceleración que permite que los cohetes puedan entrar en movimiento. Sverdlovsky deja planteado que la exploración del espacio exterior es posible mediante los cohetes. Entonces, esto es importantísimo porque ya tenemos cómo. O sea, chévere llegar al espacio, pero ¿cómo vamos a llegar al espacio? No podemos llegar a través de aviones. Vamos a llegar a través de cohetes. Eso es importantísimo porque uno se lo hubiera podido imaginar en zeppelines. Uno se lo hubiera podido imaginar de muchas otras maneras, pero algo que pudiera tener una dirección clara, a partir de la cual se pudiera desarrollar todo un esquema matemático y tecnológico, es el cohete. Y este es el hombre que dice, esto se hace con cohetes, ¿sabe? Vamos a ponerle bolas a esto. Entonces, esas ideas de este hombre, tempranamente en nuestro relato, hacen posible que el ser humano pudiera poner un hombre en un satélite artificial y que Yuri Gagarin fuera esa primera persona que hiciera ese vuelo. Entonces, la idea era darle una vuelta a la órbita de la Tierra. ¿Por qué, digamos, cuando uno habla de la Luna y habla de la carrera espacial como estuvimos hablando en el año 9, y empieza a hablar de los astros y todo eso, y hoy por hoy, pues las cosas que estamos descubriendo de Marte, con las ondas que están allá y todo eso, pues a uno le parece como simplón darle la vuelta a la Tierra, ¿no? O sea, no parecería como tan play. Pero es que esto es muy importante, porque para poder irse usted para alguna parte tiene que salir de aquí. Y para salir de aquí hay dos instancias. Una es salir del planeta Tierra. Nunca habíamos salido, ¿ok? Nunca jamás antes. Que nosotros sepamos, a no ser que los extraterrestres nos hubieran visitado, como dicen o sueñan, pero nosotros los humanos, aquí los bípedos que estamos en esta narración, no hemos salido jamás del planeta Tierra hasta que lo hizo Yuri Gagarin. Entonces, una cosa es salir de la Tierra y otra cosa es conectar con la órbita alrededor de la cual está la Tierra. Conectar con la órbita es lo que le permite a uno poder hacer ese giro de dar la vuelta desde el espacio para mirar la Tierra. Esa es la misión. Salir del planeta, conectar con la órbita y echarle una mirada a la Tierra desde el espacio. Eso es todo. Hoy por hoy suena simple. Y después de las misiones Apolo parecería obvio. Esto no lo es. Esto no lo es de ninguna manera. Esto es una hazaña absolutamente impresionante. Entonces, cuando estamos montados en esta película, ya estamos en la Guerra Fría. Resulta que la Guerra Fría va a ser una carrera entre dos superpotencias surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética quedan al mando del poderío planetario. Por el resultado de la guerra, los Estados Unidos ganan la guerra y entra la guerra a partir del ataque a Pearl Harbor, que en su momento también lo contaremos aquí en el año 1, porque eso va a suceder en 1941. Entonces eso también se los vamos a contar más adelantico. Pero los Estados Unidos va a ganar esa guerra y la va a ganar sin haber vivido el horror en su territorio que vivieron los europeos y los soviéticos. Los soviéticos van a ganar la guerra propiamente, porque son las batallas de Stalingrado y las de Kursk las que van a determinar la derrota última del ejército nazi. Y esa la van a hacer los soviéticos. Los soviéticos la ganan con el 70% del territorio destruido, con 25 millones de los 50 que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. La ganan en las condiciones más duras, pero ellos ganan la Segunda Guerra Mundial y por eso es que entre los dos se reparten el mundo, por la victoria sobre los nazis. Entonces, a partir de ahí, cuando Estados Unidos gana, digamos, termina la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, la bomba atómica nos entra en otra era en la cual existe la posibilidad real de un arma que pueda destruir el planeta, porque además el nivel de destrucción de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki es inimaginable aún hoy día, y históricamente no se ha cobrado esto como un crimen inimaginablemente aterrador. Eso no tiene nada de natural, ni de chévere, ni el proyecto es tan fascinante cuando lo que produjo es una de las mayores tragedias y pesadillas que la especie haya podido concebir en sus peores días. Pero esto pone un punto en el cual, al tener una bomba atómica, los Estados Unidos, la Unión Soviética empieza en el proyecto de elaborar una bomba atómica, ellos también. Ahí nos volvimos locos todos. Pero las bombas atómicas que elaboran los soviéticos son muy grandes. Entonces no se pueden botar desde aviones, como el Enola Gay, sino que se van a botar en cohetes. O sea, no se van a botar, no las han botado. Sí, pero digamos, la estructura de lanzamiento de una bomba atómica en la tecnología soviética es a través de cohetes. Entonces la cohetería se sigue desarrollando como una idea dentro de la guerra, y aquí hay un punto en el cual se nos unen la carrera espacial y la carrera armamentista, porque ambas se hacen a través de cohetes. Entonces, ¿quién va a hacer los cohetes más grandes? ¿Quién, digamos, ahí empieza esa carrera demencial? Y empieza cada uno a moverse entre los cohetes, que después van de aquí ahí van a salir los misiles, pero de aquí también van a salir los cohetes espaciales que nos van a llevar a la órbita. Estamos en, digamos, como en la dualidad de esa carrera, lo mismo que también la energía atómica generaría la dualidad de toda la capacidad de movimiento energético que tiene el planeta y los peligros que tienen. En este espacio comercial les voy a contar una anécdota. Imagínense que tuve una invitación al Brasil hace mucho, mucho tiempo, y era una invitación llena de escalas. Era para estudiar la ruta del oro del Brasil interior. Y yo tenía que ir al Brasil profundo, profundo, profundo. Y en una de esas escalas me dejó el avión y me metí en un lío porque no entendía cómo salía de ahí para la siguiente y donde me estaban esperando. En fin, la situación se tornó bastante problemática. A mí me han dado 6 horas de portugués y me habían despachado para el Brasil interior. Con eso yo no lograba comunicarme para poder desenrollar la situación en la que me vi metida. A la hora del té, cuando yo vi que la cosa estaba bastante complicada, dije, necesito a alguien que hable en inglés. Y me trajeron a alguien con el que hablamos por lo menos una hora porque había que resolver una cantidad de cosas. Era una conversación muy compleja. ¿Quién asumía la responsabilidad? Si era la aerolínea, si era yo, pero además yo no iba para el primer destino, sino para el segundo. ¿Cómo me garantizaban que llegaba directamente a donde iba? Había que resolver muchísimas cosas que no se podían hacer de otra manera y fue el inglés el que me salvó. Porque a pesar de lo cercano que es el Brasil, el portugués que yo sabía en ese momento no era suficiente para poder resolver la situación. Hoy por hoy estoy estudiando y sé mucho más, pero en esa época no lo sabía. Es muy importante saber inglés para viajar. Eso que le dicen a uno que para viajar hay que saber inglés es verdad. Yo he viajado a más de 52 países. He estado en Jordania, he estado en Egipto, he estado en Croacia, en Bosnia y Herzegovina, he estado en los lugares más increíbles, en la India, en Vietnam, y siempre, invariablemente, sea cual sea el destino, el inglés es el que lo saca a uno de líos, porque en último rincón del planeta alguien habla inglés y le puede ayudar a uno a salir de una situación si se ve en un problema que necesite resolver inmediatamente. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando, que se ha planteado la necesidad de aprender inglés, pero no se ha animado a hacerlo todavía. Y quiero animarlos a hacerlo. Realmente es importante. Y esto viene a cuento porque este episodio es patrocinado por Platzi. Y Platzi es una plataforma de aprendizaje donde hay muchas cosas que se pueden aprender, entre ellas inglés. Entonces, para que se animen, ahí les dejamos el link donde pueden entrar y meterse en este universo que los puede ayudar a viajar por el mundo. En 1957, Corel concluyó una obra maestra que fue el cohete R7, el Semyorka, que era 9 veces más poderoso que cualquier otro cohete lanzado en el momento. También en esta época empiezan a lanzarse los satélites. Y los satélites van a ser absolutamente importantes en todo esto. Entonces, estamos en esa vuelta. Estamos tratando de lograr cohetes que podamos lanzar, y después de varios intentos fallidos, hay muchísimos fracasos por cada éxito en estas carreras. Si, digamos, cuando algo sale bien, muchas cosas han salido mal. Entonces, después de varios intentos fallidos, el R7 fue probado con éxito y voló a 5.600 kilómetros hasta la península de Kamchatka. La península de Kamchatka es lo último, usted coge el mapa de la antigua Unión Soviética y eso se acaba en una península que ya queda cerca de Japón. Eso lo conocemos por el juego de Risk, porque es el último pedazo, ahí se acaba el mapa, en la península de Kamchatka. Y fue el primer misil balístico intercontinental. Y con él, Korolev convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia global. Porque, ¿cuáles eran las credenciales para ser una superpotencia en la posguerra? La capacidad que usted tuviera para desarrollar cohetes, ¿sí? Y que esos cohetes tuvieran el mayor alcance posible. Eso fue lo que lo ponía usted en el rango de superpotencia. Entonces, lo único que hizo Korolev, pues no lo único que hizo, pero fundamentalmente lo que hizo fue seguir los mismos principios de Tsiolkovsky, que fue el que afirmó que la tecnología no solamente daba ventajas militares, sino que también llevaría a la humanidad al espacio. Tsiolkovsky consideraba que llevar a la humanidad al espacio era una manera de abrir los horizontes, de no quedarnos solamente en un planeta. Él no lo pensaba en el sentido de que fuéramos a acabar con el planeta como nos está pasando ahora y nos toque irnos para alguna parte a ese acabamos el resto de los parches. No, sino la idea era que la Tierra era la cuna del hombre y el hombre no podía pasar toda la vida en la cuna. O sea, tenía la idea de una humanidad capaz de proyectarse nuevos horizontes, capaz de entender nuevas posibilidades, tenía una idea de futuro, de humanidad, de desarrollo, de nuevas posibilidades, de nuevos horizontes, y nos toca acentuarnos en esa idea para poder entender la importancia de la órbita y hacer el esfuerzo de la imaginación, porque como estas son épocas tan sombrías, y la gente no tiene ideas de grandes posibilidades de la especie humana, hasta las apuestas por la especie humana están bastante bajas entre los humanos. Entonces, pues toca imaginarnos que eso se puede, ¿sí? Y que hay otras posibilidades y que hay otros horizontes y que la humanidad puede hacer parches distintos y nuevos. Y eso fue lo que se inventó este man y eso es lo que está debajo de la carrera espacial. O sea, a pesar de todo el tema de las superpotencias y a pesar de todo el tema demencial de la carrera armamentística, debajo de la carrera espacial hay una profunda fe en la humanidad. O si usted no se mete en ese rollo tan berraco. Sí, usted tiene que estar creyendo en la especie para poderse montar en una película de estas. Entonces, lo primero que había que hacer era poner un satélite fuera de órbita, un satélite artificial. Y ese satélite era como una impronta de los soviéticos. Podemos poner un satélite. Y ese satélite, adivine cómo se llama. El primer satélite artificial que lanzó alguien de la especie humana fuera del planeta Tierra que le diera órbitas se llamó Sputnik. Y Sputnik significa satélite. Esa palabra, largo tiempo olvidada, ahora se vuelve a poner de moda porque así se llama la vacuna contra el COVID que hacen los rusos. ¿Sí pilla? O sea, ¿por qué? Porque es que la carrera contra la vacuna vuelve a ser otra de las competencias globales, a ver quién sale con la vacuna contra el COVID cuando nos enfrentamos a una epidemia global y tenemos que volver a hablar de nosotros como especie y no como una cantidad de tribus agarradas entre sí debajo de una cosa que se llaman los estados nacionales, creyendo unos que su estado nacional es mejor que el de al lado y que es más chévere porque nació en un estado en lugar del otro. Analícenlo desde esta perspectiva y verán lo tontico que es el tema. Entonces resulta que ahora que la especie volvió a tener que hablar como especie, porque lo que nos está pasando es global en tanto humanos, volvimos a utilizar esta palabra que estaba olvidada en las viejas historias del siglo XX. Sputnik, la palabra significa satélite y hoy es el nombre de la vacuna que tienen los rusos. Ya no existe la Unión Soviética, ya estos manes son otra vuelta muy distinta, se parecen más a los zares que a los soviets, pero así se llama la vacuna. Y era un transmisor de radio cubierto con una esfera de metal, no era más, pero orbitaba, y eso era lo que tenía de chévere. Y el 4 de octubre de 1957 el Sputnik fue colocado en órbita y comenzó a dar unas señales de radio a la Tierra que era bip, 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 eso era. Pero esto era la locura furiosa, porque es que todo esto tuvo que construirse desde cero, ¿eh? Entonces, los estadounidenses dijeron, ¿qué será lo que quiere decir ese VIP? Y se rascaban la cabeza y pusieron todo su servicio para decodificarlo, pero no era sino VIP, 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 no era más. Pero eso era, pues, el misterio. Y el Sputnik fue una jugada maestra de propaganda, y ahora, en tiempos de Nikita Khrushchev, que era el que estaba en ese momento, le dijo a Korolev que hiciera una gran misión espacial para la conmemoración del 7 de noviembre del aniversario de la Revolución Bolchevique de 1917. Ellos lo celebran en noviembre. Para 1917, para la conmemoración, El 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética envió otro satélite. Esta es una historia bastante agridulce, ¿sabe? Porque mandan un satélite tripulado por un ser vivo. Y ese ser vivo es la perrita Laika. Entonces, por un lado está la fascinación de que empiecen a ser tripulados los cohetes, los satélites, pero esta perrita la mandan para no volver. Era una perrita callejera, la escogen y la montan en un satélite y ella no va a volver. Y se va a quemar. Por eso Mecano hizo esa canción tan hermosa sobre Laika. Y hoy, desde la perspectiva de una misma correspondencia natural con los animales, resulta inconcebible que uno mande un animalito indefenso al espacio a que se lo devoren las llamas. Pero eso fue lo que pasó con Laika. Y en ese momento fue un acto de propaganda gigantesco, porque era poder mandar un ser vivo al espacio. Mandarlo vivo y traerlo muerto, porque no, ya no volvería. Entonces la Unión Soviética estaba ya empezando a colocar satélites en órbita, porque ya tenía la tecnología para poder hacer eso. Entonces, dentro de la paranoia de la Guerra Fría, empiezan a decir en los Estados Unidos, si pueden colocar satélites, desde los satélites nos pueden mirar, nos pueden espiar y nos pueden alcanzar con cohetes. Entonces empieza este desarrollo tecnológico a presentar una característica paranoica, porque esas eran las épocas, era una época de polaridad paranoica. Después, cuando los Estados Unidos haga la primera transmisión vía satélite en el mundo, en 1967, eso será el concierto de los Beatles, Nuestro Tiempo. Será la primera vez que tengamos una transmisión vía satélite. Hoy por hoy, nosotros estamos absolutamente acostumbrados a los satélites, los tenemos a través de los GPS, lo tenemos a través de toda nuestra vida cotidiana. Pero que inventarse la bola, llenarla de metal y ponerla a flotar para que existan los satélites, ¿sí me entiendes? Todo eso fue un desarrollo tecnológico impresionante que hoy damos por sentado, pero fue absolutamente impresionante. Entonces los Estados Unidos empezaron a hacerle ajustes a su programa espacial para no dejarse echar tierra de los soviéticos. Dije, no, pero ¿cómo así? Los soviéticos están en todas, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Y entonces reajustan el proyecto espacial los norteamericanos para poder estar a tono con los desarrollos que la Unión Soviética está teniendo en este momento, que son colosales. Y en ese contexto, y en ese momento, ahí es cuando Yuri Gagarin, que era el hijo de un campesino de una granja colectiva, de los Kolyak, se llamaban las granjas colectivas, él va a entrar a un programa espacial, a las misiones que se van a hacer entre abril de 1961 y junio de 1963, y ahí se va a crear la idea de llevar un ser humano al espacio. O sea, eso, vamos por partes, ¿no? Primero poner el satélite, luego mandar un satélite tripulado por un ser vivo, y luego mandar a un ser humano al espacio. Eso no se había hecho nunca. Y supone una peligrosidad absolutamente impresionante. Entonces empiezan a hacer varios intentos controvertidos con animales. Empiezan a ver cómo van a tripular una misión con un ser humano. Esto es lo más impresionante. Y esto sucede a principios de la década de los 60, con 20 potenciales cosmonautas para entrenarlos en secreto en una zona rural. Estos programas eran ultra secretos, los espías estaban intentando averiguar y sapearse los unos a los otros qué tal tenía tal programa y tal otro, pues porque la otra parte de la Guerra Fría son los espías, que eran los que transmitían estas informaciones ultra secretas en esa época. Entonces, ahí estaba el hijo de un campesino que era Yuri Gagarin, Yuri Alexandrievich Gagarin, y va a tener un año de entrenamiento. Mire, este man lo entrenaron en todo. Lo entrenaron en las academias físicas, lo entrenaron en movimientos circulares, en toda clase de cosas. Un grupo lo entrenó y lo entrenó y lo entrenó, y de toda la gente, él fue el que fue seleccionado para una de las misiones más importantes de la historia. El primer viaje al espacio va a ocurrir el 12 de abril de 1961 a las 6 de la mañana, hora universal, y sale de la nave espacial Vostok 1 desde el cosmódromo de Baikonur. Gagarin se despidió de la Tierra con una frase que hizo historia: ¡vamos! O sea, pa'lante, ¿no? Poyai, que era la frase. Y los 5 motores de la primera etapa se cambiaron en combustible hasta que los 4 impulsores laterales se desprendieron. Acuérdense que esto se va desprendiendo, se va desprendiendo, se va desprendiendo, porque se necesita una gran cantidad de impulso para sacar el cohete de la Tierra. Pero ese impulso, una vez que sale de la Tierra, ya no se necesita más, por eso se van desprendiendo, y eso también lo explicamos bien en las misiones Apolo. Entonces, para que llegue solamente el motor central y después se vaya a separar y vaya a llevar a conectarlo con la órbita, primero tenemos que salir de la Tierra, llegar al espacio y luego tenemos que conectar con la órbita, ¿ok? De eso se trata la misión.
Пилотом, космонавтом космического корабля «Спутника Восток» летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Un momento en que no pudimos saber si ellos habían, si los controladores de Tierra no se podían imaginar y no podían comunicarse en ese momento para saber si había logrado la órbita. Solo hasta 25 minutos después del lanzamiento, y eso también lo vimos con la misión Apolo, hay tiempos en que usted no sabe si eso se logró o no se logró. Todo puede salir mal, porque no se ha hecho antes. Todo puede salir mal, todo es absolutamente peligroso, todo puede ser un desastre, todo en estas misiones espaciales. Entonces, vuelve a entrar la transmisión cuando le está entrando en la parte no iluminada de la Tierra y deja atrás la Unión Soviética a través del Océano Pacífico, y cruza en la madrugada el Estrecho de Magallanes, y durante el amanecer el vasto océano del Atlántico Sur. Y Gagarin fue el primer hombre que vio el planeta Tierra en toda su maravilla y su fragilidad desde el espacio, y decía: estoy mirando la Tierra. Dijo al comunicarse con el centro de control: veo los colores del paisaje, bosques, ríos, nubes, todo es tan bello. Y después activó el sistema automático de la nave para alinear la cápsula y disparar los cohetes de retroceso, comenzando ya el descenso, mientras va cruzando la costa occidental de Angola, a unos 8.000 kilómetros de distancia del punto de aterrizaje. Entonces, imagínese usted lo que es estar mirando la Tierra, mirando los bosques, los ríos, las montañas, poder llegar en una sola vuelta, salir de la Unión Soviética y pasar al Estrecho de Magallanes, y pasar por todo esto dando la vuelta por encima del planeta. Sí, entonces llega a la parte occidental de Angola. Entonces, aquí otra vez tenemos problemas, porque entrar y salir de la atmósfera es un camello. Es muy complicado, y mucho más si se hace la primera vez. Entonces, para la reentrada a la atmósfera hay otro problema, que es tal vez el problema más grave del vuelo, y es que la nave debe desprenderse de una parte del módulo para poder entrar exitosamente en la orientación apropiada, porque toca entrar por donde es, o si no, se incendia y queda convertida en una bola de fuego. Y hay 10 minutos en que nadie puede hacer nada, y la cápsula empieza a girar violentamente a esa velocidad, y en el espacio girar violentamente es estar en una situación absolutamente aterradora, porque usted se está moviendo todo está por fuera. Entonces ahí no se sabe, ahí hay un punto en las misiones espaciales en donde usted no sabe si el otro va a volver, si no va a volver, si se va a quemar, y no puede sino desde la Tierra rezar, porque ¿qué hace? Mientras tanto está continuando el descenso. Y se cruzan los oscuros bosques y las montañas del centro del África. Y luego se ve el Sahara y el río Nilo y el Oriente Medio. Y continúa el descenso hasta el sudeste de la actual Federación Rusa, que en esa época era la Unión Soviética. Y empieza a prepararse para iniciar la expulsión. Ya estamos cerca del Mar Negro. Y ahí se deshizo de la cápsula ya a 7.000 metros sobre la Tierra, ya se sujeta al asiento que es eyectable. La palabra eject se nos vuelve una palabra relativamente común, y es cuando usted sale expulsado de la nave, del avión, del carro, de las medidas de seguridad. Pero pues había que imaginarse y crear algo que usted, de un asiento, que usted pudiera salir de ahí expulsado, ¿sí? Y tenía que salir del módulo de la nave a una altitud de 7.000 metros. Ellos no van a amarizar como lo hacían los Estados Unidos, ellos van a aterrizar. Pues tienen una... En ese momento el territorio de ellos era la sexta parte del planeta Tierra. Sí, o sea, lo que era la antigua Unión Soviética era la sexta parte de la parte de Tierra que tenemos en el planeta azul. Entonces les queda fácil hacerlo. Entonces él sale de ahí y tiene su propio paracaídas y se monta en el paracaídas como estaba planeado. O sea, sale de la cápsula del Vostok. Se monta en su paracaídas, o sea, sale expulsado. Se monta en el paracaídas y en el paracaídas va a volver después de la misión de hacer la primera órbita. O sea, imagínese eso. Y va a caer cerca de un pueblito chiquito que se llama Smolovska, que queda a 15 kilómetros de la ciudad de Engels. Y ahí se lo va a encontrar una campesina que se llamaba Tarajova, en una granja colectiva de los Koljaks, que les contaba que eran las granjas colectivas del sistema soviético. Y ella estaba con su nieta Rita, que tenía 6 años. Imagínese uno a los 6 años encontrarse con Yuri Gagarin. Ellas fueron las primeras personas en conocer a Yuri Gagarin. Y él llevaba un extraño traje naranja y un casco blanco con las iniciales de lo que significa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que es CCCP, que ustedes lo pueden ver en todos los uniformes de los mundiales de fútbol antes de la caída de la Unión Soviética, que inclusive cuando salieron no estaba pintada en el casco y tocó pintársela ahí de afán con rojito para que se viera, porque estaba todo el uniforme y se les ha olvidado ponerle el parche de donde venía en el casco. Y entonces, de pronto ella le preguntó, ¿vienes del espacio? Y él le dijo, ciertamente sí. Dijo, pero pues para calmarla, porque se podía asustar, dice, pero no se alarme, soy soviético. O sea, no, digamos, no era marciano ni nada, soy soviético. Y entonces, así regresa Yuri Gagarin, y esto es, digamos, como la hazaña más grande, la primera de las grandes hazañas. Más adelante, los Estados Unidos tratan de montarse en esto lo más rápido posible, pero los soviéticos siguen, porque después de eso, le toman la primera foto al lado oscuro de la luna. The Dark Side of the Moon, que llamaban, que sería además uno de los trabajos más inquietantes y maravillosos de Pink Floyd, precisamente por eso, por la foto del lado oscuro de la luna. Y luego iría la primera mujer de la especie humana al espacio, Valentina Tereshkova, en 1963, ella iría al espacio. Entonces los Estados Unidos, uy, están pero mal, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué hacemos con esto? Y entonces mandan a Alan Shepard, casi un mes después de Yuri Gagarin, pero en órbita, pero él solamente logra salir del espacio, no logra entrar en órbita. O sea, salir del espacio es una cosa, entrar en órbita es otra. Y él logra salir del espacio, pero no entrar en órbita. Entonces, solo un año después es que van a lograr que John Glenn entre en órbita. Pero eso es un año después de que Yuri Gagarin lo hizo por primera vez. Entonces los Estados Unidos se ponen pero muy aburridos con eso. ¿Y sabe qué? Vamos a llevar su nombre a la luna. Eso es lo que vamos a hacer. Y después es cuando Kennedy va a decir, en esta generación y en este tiempo, vamos a llevar, antes de que termine esta década, un hombre a la luna. Y así empieza todo el impulso de los Estados Unidos como potencia para llevar a un hombre a la luna, que llegaría, como habíamos visto en estos capítulos de lo que les estaba hablando, el 20 de julio de 1969. Pero nadie llegaría a la luna, y no podría pasar todo esto si no hubiéramos primero salido de la Tierra y si no hubiéramos podido hacer una órbita y desde el espacio podernos mirar por primera vez. Y eso fue lo que hizo Yuri Gagarin, semejante hazaña, que todavía es una cosa impresionante que lo hayamos podido hacer, que nos hayamos podido mirar desde el espacio como especie. Esta mirada hay que recuperarla, porque finalmente somos una misma especie, estamos en un mismo planeta. Y si lo pudiéramos ver desde el espacio para poderlo respetar y para poderlo entender, si solo así pudiéramos lograrlo, por lo menos la imaginación de que nos podamos ver desde ahí debería servirnos para poderlo entender, respetarlo y amarlo como debemos, como todo lo que le debemos como planeta y como vida que está aquí. Yuri Gagarin nos muestra la capacidad que tenemos para poder entendernos de otra manera, mirar en otros horizontes y poder cambiar por completo nuestra percepción de nosotros mismos como especie. Ese solo hecho de darnos una vueltica, es que es una vueltica la que hace, pero mire todo lo que se requirió para que se diera esa vueltica. Eso hace 60 años. Entonces, después continuarán las misiones espaciales y después inclusive los estadounidenses dejaron una estatua llamada al astronauta caído que conmemora la vida de la gente que murió en las carreras espaciales, toda la gente que perdió la vida, también hubo una misión Soyuz más adelante en donde todos murieron y están allí sus nombres. Yuri Gagarin moriría en un accidente de avión, realmente un simple accidente de avión para un hombre que había hecho una cosa tan impresionante. Pero es él el que puso por primera vez el nombre de los seres humanos fuera del planeta Tierra. Hoy por hoy, ahí en Moscú, en las afueras, hay una estatua gigantesca que parece un Mazinger hecha en titanio. El monumento a Yuri Gagarin. Es la manera como le rinden homenaje y un museo contando la historia de esta hazaña. Esta estatua representa todo ese sentido de la monumentalidad y de la grandeza que hemos estado describiendo a lo largo de este capítulo. Y ese sentido del horizonte de la grandeza, del cosmos, de las ideas éticas, filosóficas, de las matemáticas, de la humanidad, de la literatura de Julio Verne, de toda la posibilidad histórica y filosófica de concebir otras maneras de entender nuestro paso por la Tierra, tan necesaria en este momento en el que realmente necesitamos una nueva mirada del mundo para aproximarnos de una manera completamente diferente a la coyuntura tan fuerte en la que estamos, es lo que nos hace querer mirar, digamos, con la admiración y con el respeto a este aniversario del día en que un ser humano le dio la vuelta a la Tierra por primera vez y recordar 60 años después, en el año 1, a Yuri Gagarin. Entonces, desde los espacios del cosmos, de las ideas, de la ética, del cosmismo, de las grandes proyecciones del universo, de la capacidad de la especie para poder desafiar sus límites y sus horizontes, desde el sueño de Julio Verne, desde las ideas de una ética y una filosofía capaz de trascender nuestras propias cotidianidades y de la manera como eso se expresa en nuestro paso por el cosmos. En la narración de Ana Uribe, para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco, grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.